45-49, parte demandada no se ha hecho presente, procede el despacho a continuar con la receta paso siguiente y se emitirá la sentencia que en derecho corresponde. Mediante el ejercicio de la acción de protección del consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones judiciales consagradas en los artículos 58 de la ley 14.800/2011 y 24 de la ley del proceso, el señor Luis Alberto Infante Peñaranda demandó a Banco BBVA Colombia a través de su apoderado judicial pretendiendo lo siguiente: que se declare que Banco BBVA ha incumplido el deber de información de la comercialización de sus productos financieros contenidos en los artículos 3 y 5 de la ley 378 y 9, ya incumplido la obligación contenida en brindar información completa, oportuna y clara sobre el contrato de depósito terminal número 13691 de titularidad del demandante Luis Alberto Peñaranda. Se declara que el Banco BBVA Colombia es responsable de la falta de pago en el rendimiento equivalente a 24.120.932 pesos pactados dentro del contrato terminal número 13691 de titularidad del demandante Luis Alberto Infante Peñaranda, como consecuencia del deber de información en la comercialización de estos productos financieros. Que se ordene al Banco BBVA Colombia que se reconozca y pague la suma de 24.120.932 como valor pactado de los rendimientos del contrato terminal número 13691, sumas que deberá consignar a favor del demandante Luis Infante Peñaranda en la cuenta de ahorro que disponga para los efectos. Por lo cual, pues, se encuentra el despacho de conformidad a las pretensiones demandadas, que las pretensiones gira en torno al reconocimiento y pago de las sumas derivadas de los intereses remuneratorios recogidos de y derivados de un producto financiero que, cual se duele el demandante, no han sido pagados. Por su parte, la institución bancaria se opuso mediante al presente proceso se puso a la prosperidad de las pretensiones mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Para el presente caso, pues, encuentra el despacho como que, de conformidad al documento aportado por la parte del demandante correspondiente al certificado de beneficio de rentabilidad especial ahorro fijo BBVA, que en efecto existía una relación contractual entre el aquí demandante Luis Alberto Infante Peñaranda con Banco BBVA Colombia, en el cual se dicho vínculo contractual derivada de un contrato de ahorro fijo. También encuentra el despacho que entre las condiciones de ese ahorro fijo se encontraban las siguientes condiciones: que había un plazo de 210 días, que el valor pactado era de 450 millones de pesos, que había intereses preferenciales 24.120.932 pesos, retención de interés preferencial 1.688.465, tasa efectiva anual 9.5 y estado de servicio activo, que la fecha de inicio era el 13 de junio de 2022 y el 9 de enero de 2023 era la fecha de terminación y finalización. También es importante indicar que, conforme al certificado comprobado, indica que la tasa efectiva anual ofrecida e indicada a esta certificación, así como el valor neto de intereses, se liquidará y abonará si el monto de ahorro permanece depositado en la cuenta durante los días aquí estipulados. De lo contrario, el interés liquidado sobre la cuenta se realizará a la tasa efectiva que se otorgue sobre las cuentas de ahorro a diario. Este documento no es un título valor ni es negociable. En ese sentido, pues, se encuentra el despacho que esas son las condiciones que estaban pactadas y que en ese orden de ideas, pues, el despacho, pues, más adelante se pronunciaría al respecto. Sentado al interior, pues, se encuentra el despacho que, en efecto, el contrato es gente de controversia, pues, es un contrato de cuenta de ahorro con un término fijo respecto a los contratos de cuenta de ahorro conforme al artículo 1398, pues, todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta titular de su cuenta mandatario, lo que conlleva concluir que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentaviente autorice, evento que configura un auténtico pago. Caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 37 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige la naturaleza que ejerce mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de demás, todas que como prestadoras del servicio poseen amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, pues tampoco se puede perder de vista que el interés público que gobierna financiera es de incorporar regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, número 4, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la relación dada por los artículos 23 y 24, ley 795 y 23, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que su actividad impone deberes que conformidad con literal F del artículo quinto de la ley 1328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan los derechos del consumidor financiero protegidos durante todo el momento de su relación con la entidad vigilada, como establece ese canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 385 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 de la ley 1328 de 2009, las medidas por los derechos de los usuarios a seguir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal. A del artículo quinto y B del artículo séptimo de la ley 1338 de 2009, incorporando el artículo quinto de la ley 1338, un conjunto de derechos de que integra el núcleo mínimo vigente de protección durante todo el momento de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de la tarjeta, que la emisión del producto aquí señalado, en este caso el producto de cuenta de ahorro o contrato de depósito, a un término o plazo fijo, obedece a la instrumentalización en efecto de un producto financiero. Frente a tal aspecto, pues resulta importante señalar que para todos los productos financieros, las entidades financieras están obligadas o les corresponden que otorgar la información a los clientes y esta es apreciada acompañada por un conjunto también de medidas distributivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlatos de derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 citada en un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo vigente de protección vigente durante todos los momentos con la relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la prenotada debida diligencia, lo cierto es que bajo la perspectiva de la sociedad, el ejercicio profesional y sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que para él le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. A este respecto, va a señalar que el artículo 6 de la ley citada de la ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros y perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan al plazo de las usurias que limiten o restringen los derechos del consumidor. Ahora bien, frente a lo anterior, pues vale señalar que, si bien como señaló el despacho, ambas partes corresponden a obligaciones, lo cierto también es que las entidades vigiladas dentro de esas obligaciones les corresponden en los deberes de debida diligencia, tal y como se contiene en el artículo 3 de la ley 1328 del año 2009, que se establece como principio orientador que rigen las obligaciones, el de la debida diligencia, las entidades vigiladas por su la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o prestaciones de sus servicios o los consumidores a fin de que estos reciban la información y la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollar de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán de observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. Así entonces, el ejercicio de la actividad financiera o bancaria conlleva implícitamente a la entidad financiera para que cumpla con los deberes especiales que le son exigibles para el contrato de cuenta de ahorro, que implica pues, la custodia de los recursos depositados, entrega a su titular de ellos mediante los canales convenidos, salvo que exista pues, una justa causa como una orden de una autoridad legalmente autorizada para tal efecto, frente al cual el banco está llamado a dar el debido y oportuno cumplimiento, de tal manera que corresponde entonces a la entidad financiera destinar la destinataria de la orden, acatarla en forma debida y oportuna, sin que se pueda ser resorte examinar si la orden judicial se ajusta a la ley o la desborda. En ese sentido, el capítulo primero, título cuarto, parte primera, circular básica obliga 007 del 1996, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, norma explicable atendiendo la fecha que recibieron las órdenes de embargo y se consumó el bloqueo de los recursos, se refiere al acatamiento de órdenes judiciales correspondiente a los siguientes términos: el embargo, depósitos y acatamiento de las órdenes judiciales. Este despacho se permite recordar a las entidades que deben dar debido y oportuno cumplimiento a las órdenes de embargo de fondos impartidas de los despachos judiciales, puesto que su falla de acatamiento puede dar lugar a la violación de normas penales con todas las consecuencias que ello derivan. En aquellos casos en los cuales algunas personas o entidades con el objeto de eludir embargos abran o mantengan sus cuentas o sus depósitos bajo denominaciones que, por implicar desfiguración respecto del titular real o de la cuenta que se trata, pueden no ajustarse exactamente a los que aparecen en las órdenes judiciales, es decir, de la entidad depositaria de los fondos o obras con máxima cautela y prudencia al recibir una orden de embargo. Es claro que el entendido de los intereses de la justicia están por encima de los particulares de cualquier cliente. En tal virtud, en caso de que aparezcan depósitos con titulares similares a aquellos cuyas cuentas se ordenen embargar o con supresiones o adiciones que puedan generar dudas respecto a si se trata o no de la misma persona, es deber del depositario consultar de inmediato a la autoridad que decretó el embargo a fin de que sea ella quien defina si procede incluir tales fondos en el embargo. Ninguna persona puede violar la ley, dejar de cumplir una orden judicial debidamente expedida, ni colaborar con otras para evadir la aplicación de disposiciones de autoridades. Los presidentes y gerentes deben de establecer los más severos mecanismos para que sus respectivas entidades cumplan y hagan cumplir los mandatos judiciales, ya que de lo contrario deberán de asumir las responsabilidades consiguientes. B. Órdenes de embargo. Algunas oficinas de entidades bancarias se niegan a recibir copias de los oficios de embargo pedidos por autoridades jurisdiccionales, aduciendo ausencia de mérito probatorio, en visto de que dichas copias contienen firmas y originales y los funcionarios judiciales competentes para decretar las medidas de embargo, cabe apreciar que las mismas constituyen copia única con idéntico valor al original, por cuanto si bien en principio consisten en una mera reproducción o transcripción mecánica de otro documento, son suscritos directamente por su creador. Igualmente gozan de la calidad de los documentos públicos, en tanto se otorga por funcionario público en ejercicio de las funciones que le impone el cargo desempeñado, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 151 del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, en el acta del procedimiento, que de acuerdo con lo expuesto con el decreto 2282 de 1989, el artículo primero, numerales cuarto, 11, por medio de los cuales se modificamos el artículo 681, numerales cuarto, 11 del Código de Procedimiento Civil 787 de Comercio, los establecimientos de crédito deben de observar el siguiente procedimiento a efectos de dar cumplimiento a las órdenes de embargo depositadas en cuenta corriente y cuenta de ahorros cuando esa cuantía no esté cobijada con el beneficio de inembargabilidad. Afectación de la cuenta al recibo de la parte del establecimiento del oficio del juez en que se le notifique la orden de embargar lo depositado en la cuenta corriente debe el establecimiento afectar la cuenta por el valor correspondiente según los registros que en la presente fecha y hora de recibo de la hora y de la fecha de recibo y de la orden. Artículo 1387 del Código de Comercio. Información sobre la cuantía afectada. El establecimiento de crédito deberá entregar al portador del oficio un volante en el cual conste la cuantía del saldo afectado en la orden con la indicación de la mención provisional con la recepción de oficio que ha consumado el embargo. Término para consignar las firmas embargadas dentro de los 3 días siguientes al de la comunicación del embargo del establecimiento deberá de consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales e información al juzgado en forma definitiva sobre el cual la cuantía total de la suma embargada, enviándole el recibo en el cual conste que dicho valor se encuentra a disposición de la cuenta de depósitos judiciales. Así las cosas, pues se encuentra en despacho, pero que todo el litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco BBVA con ocasión a la información otorgada y a la aplicación de las condiciones del contrato de cuenta de ahorro fijo identificado con el y del cual es titular el señor Luis Alberto Infante Peñaranda, y el cual tenía como condición el pago de la tasa de intereses efectiva anual de 9.5 efectiva anual. Y en caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Presentado pues lo anterior para resolver el anterior litigio, pues resulta importante de este despacho entrar a determinar en primera medida cuáles eran las condiciones aplicables dentro del presente contrato. Frente a tal aspecto, resulta lo primero indicar que si bien las condiciones de reglamento fueron solicitadas a la institución al Banco BBVA, quien no solamente no acaeció o no aportó dichas documentales en la oportunidad indicada, pues lo cierto es que tampoco se trajo algún interrogatorio de parte en el cual pues o no se puede practicar interrogatorio de parte, por lo cual pues dentro de las condiciones que el despacho encuentra pues son aquellas que se encuentran tanto en la contestación de la demanda como las indicadas por el demandante y las pruebas aportadas por el demandante. Entre esos pues se encuentra lo siguiente, y es que dentro de las condiciones del aludido contrato, la parte demandante aportó una copia del certificado de beneficio de rentabilidad especial ahorro fijo que tiene fecha de operación 13 de junio del año 2022. Frente a tal aspecto, se indica que la suma pactada es de 450 millones de pesos y que los intereses por 24.120.000 pesos, 900, 24.120.932 pesos, tasa efectiva anual. Frente a este documento que se aporta, es importante indicar que había una condición muy especial Y este documento tenía la siguiente condición. La tasa efectiva anual ofrecida e indicada en esta certificación, así como el valor neto de intereses, se liquidará y abonará si el monto de ahorro permanece depositado en la cuenta de ahorro los días aquí estipulados. De lo contrario, el interés liquidado sobre la cuenta de ahorro se le dará a la tasa efectiva que se otorgue sobre las cuentas de ahorro diario. Bajo ese lineamiento, en cuanto al despacho, que la tasa del 9.5%, conforme a este documento, pues solamente se abonaría si el valor del depósito se mantiene dentro del banco. Bajo ese lineamiento, el valor del depósito o el valor pactado son 450 millones de pesos, por lo cual el despacho no puede llegar a una conclusión diferente que la suma que se tenía que permanecer en depósito era la suma de los 450 millones de pesos. Bajo este lineamiento, también resulta importante indicar, insiste el despacho, que si una parte demandada no aportó ningún documental del reglamento solicitado por parte de esta delegatura y que inclusive se tuvieron como hechos confesos derivados de la inexistencia de la parte demandada, que teniendo en cuenta que era de interés del señor Infante suscribió un contrato con esas características de rentabilidad y nivel de riesgo, en esa misma medida se suscribió el contrato terminal 13691 con la entidad financiera demandada y que el objeto del contrato consistió en que el señor Infante tuviera una rentabilidad especial con tasa efectiva del 9.5 de su depósito por valor de 450 millones por 210 días, es decir, desde el 13 de junio del 22 hasta el 9 de enero de 2023 para obtener rendimiento de 24.120.932 pesos. Bajo ese lineamiento, pues el despacho va a tener en cuenta estos dos elementos probatorios para tener en cuenta cuáles son las condiciones pactadas. Lo que está en la demanda, el documento aportado por, perdón, lo que está en la demanda, los hechos confesos de la demanda, derivado de dos hechos confesos derivados de la inasistencia de la parte demandante y que demandada y que se encuentra en el escrito de demanda. Y también, pues, el documento ya aludido que también fue aportado por el propio demandante a través de su poder judicial dentro del escrito introductorio. Bajo ese lineamiento también resulta importante indicar que el despacho le preguntó al propio demandante si había una condición y él habló en efecto de una condición de que pues, los dineros no tenían que ser movilizados. Bajo ese lineamiento o bajo esos tres elementos, pues se encuentra el despacho que en efecto hay un pacto entre las partes, si bien no cuenta el despacho con el contrato del reglamento, y es que el valor del depósito debía de permanecer indemne, en este caso no podía haber alguna modificación por la propia condición y pues siendo el caso, pues indicar que este documento pues fue conforme a la operación expedida el 13 de junio del año 2022, dice hora 10:11:22. Bajo esos tres lineamientos, propio dicho el demandante en su interrogatorio de parte, el hecho confeso extraído o los hechos confesos extraídos derivados de la inasistencia de la parte demandada y el documento señalado certificado de beneficio de rentabilidad especial ahorro fijo, pues el despacho bajo sus lineamientos encuentra esta condición plenamente acreditada. Sentado este punto, pues procede el despacho a observar si en efecto el valor del depósito se mantuvo indemne o alguna variación o alguna modificación. Bajo ese lineamiento, pues ya lo primero indicar que la parte demandante dentro de su interrogatorio de parte señaló pues, que no hubo modificación, no hubo variación de los dineros y que no tenía constancia de la constitución de un depósito judicial. No obstante, lo anterior, realizadas las pruebas aportadas por la institución bancaria con su contestación de la demanda, aportó los siguientes documentos: depósito judicial de embargo, línea de embargo, línea de embargo terminada en número 5583, línea de embargo terminada en número 4740, oficio de desembargo terminada en número 5583, oficio de desembargo terminada en número 4740, oficio de embargo 5583 y oficio de embargo 4740. Sea lo primero indicar que frente a los oficios de embargo hay un embargo del 13 de diciembre del año 2022. Este documento fue emitido en Cartagena de Indias en la fecha ya indicada y que resulta dice que es preciso aclarar que en actuación media respecto a las vigentes promitentes fue enviada mediante oficios, se hace una relación de varios oficios de fecha 21 de marzo de 2022. Por lo tanto, se reitera que en este caso ya se encuentra aplicada la medida cautelar, no se vuelva a inscribir la misma. A la fecha en el presente comunicación, cúmulo de ciudadanos asciende a la suma de 77.762. Se remite documento ser contentivo y pues señala hay una serie de embargos. Lo mismo, pues, frente a eso, pues, frente a ese aspecto, pues, se encuentra el despacho, que no hubo uno, sino dos embargos. Y en concreto, el embargo terminado número 5583, pues, en efecto, hubo una constitución de un embargo cuando estaba interregno o vigente el contrato de depósito de ahorro fijo. Eso resulta pues relevante en la medida en que la institución bancaria aportó copia del registro de la constitución del depósito judicial de embargo 5583. Este documento se encuentra en la contestación de la demanda, no fue tachado de falso ni de inexacto, y en ese sentido pues el despacho no encuentra tampoco ningún elemento probatorio por el cual debes descartar su certeza. Este documento frente al anterior señala lo siguiente, dice así: Banco Agrario, detalle de archivo, carga de depósito, punto 30201, TX de fecha y hora carga, dice diciembre 20, 15, 09, 30, es 2022, y dice así, consecutivo 113, fecha de elaboración 2022, 12, 20, 20 de diciembre de 2022, y señala que la suma o el valor del depósito es de 219 mil. Perdón, 291.389 pesos, cuenta judicial a la 50.007 y el proceso es 3841. Y dice que el demandado, pues en este caso, es el señor Luis Alberto Infante Peñaranda, pues por lo que frente a esta constitución de este depósito judicial, pues es una prueba de que en efecto sí hubo un movimiento de la constitución de un depósito. Este documento no ha sido tachado de falso o inexacto por las partes, y en ese sentido, bajo ese depósito, pues hay prueba de que en efecto sí hubo una modificación o variación en el valor de el depósito contratado, en este caso, pues de la suma de los 450 millones de pesos. Bajo ese lineamiento, pues encuentra el despacho acreditada que en efecto sí hubo esta modificación, y pues tampoco, y frente a esta, pues no encuentra el despacho de elementos probatorios que le permitan desvirtuar, desacreditar o no tener dicho constitución de dicho depósito. Bajo ese lineamiento, bajo ese punto, resulta importante acá señalar que igualmente con posterioridad el demandante señaló que después de realizar el proceso de embargo y de los desembargos en el sector de parte, señaló que en efecto el gerente y subgerente de la institución bancaria había realizado en efecto una información en la cual se realizaría el pago de los intereses. No obstante lo anterior, pues según su consideración o según su manifestación, esta información fue verbal, sin que pues el despacho encuentre algún elemento probatorio pues que acredite tal situación, o la solicitud de algún ejercicio probatorio que se haya omitido por el cual pues el despacho pues deba de acreditar esa situación. Es decir, esa situación no encuentra acreditación dentro del plenario o algún elemento probatorio que refuerce el dicho más allá del dicho del demandante. Ahora bien, luego de la resulta importante también indicar que si bien se tuvieron como hechos confesos que luego de la fecha de vencimiento del depósito del 9 de enero de 2023, el consumidor financiero se acercó al Banco de Bogotá para hacer el retiro del depósito de los rendimientos pactados, donde se informaron que el depósito se vería reflejado en la aplicación web dentro de los próximos 10 días hábiles siguientes, y que transcurrió el término anterior cuando el señor Infante Peñaranda ingresó a su aplicación y evidenció solo el valor de 450 millones de pesos en los rendimientos pactados del 3 de junio de 2022, de conformidad al hecho noveno que se tuvo como confeso derivado de la inasistencia de la parte demandada. Pues el despacho frente a ese punto pues encuentra que en efecto, que la información que se le dio, tomando el hecho confeso, se indica que se le informaron que el depósito se vería reflejado en la aplicación web, pero no encuentra el despacho que se le informó que el depósito junto a los intereses serían reconocidos. No alcanza a ser lo suficientemente claro para que en efecto dé un elemento probatorio, una fuerza probatoria que en efecto le permita a este despacho llegar al punto de concluir que los depósitos que serían averiados serían tanto el capital junto a los intereses, puesto que en efecto pues esta situación no se puede derivar del hecho confeso. Así las cosas, pues teniendo en cuenta pues las condiciones pactadas dentro del refundido contrato, teniendo en cuenta que existe una prueba de un depósito judicial que no fue tachado de falso o inexacto, o no hay una prueba en contra que desvirtúe tal movimiento. Adicionalmente, que si bien la entidad bancaria no acudió ante el presente proceso ni aportó las pruebas solicitadas, no obstante lo anterior, si bien se aqueja también de una manifestación de una información que no obtuvo el demandante dentro del proceso con posterioridad al levantamiento de los embargos, pues tal situación no encontró el despacho pruebas que funden o accedan a que en efecto el banco se haya obligado a pagar esa suma con posterioridad del con posterioridad al, a los embargos. Y por el contrario, pues lo que encuentra el despacho es una serie de respuestas de reclamaciones que fueron comportadas inclusive por la institución banca, por la propia parte demandante, en concreto el 29 de enero del año 2024, pues señala que frente a las consideraciones señala que en efecto hubo un compromiso, pero que el compromiso se incumplió al debitar el valor del embargo. situación pues, que fue informada inclusive en este comunicado con posterioridad. Así las cosas, pues el despacho declaraba aprobada la excepción de una ausencia de responsabilidad civil de Banco BBVA y no acceder a las pretensiones de la demanda. Finalmente, no impondrá condena en costas por no haberse accedido a las pretensiones de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código de Procesos, conforme a las condiciones expuestas al alegato para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, iniciando justicia en lugar de réplica con la autoridad de ley, resuelve primero declarar aprobada la excepción de ausencia de responsabilidad civil de Banco de Bogotá, civil de BBVA. Segundo, negar las pretensiones de demanda. Tercero, sin condena en costas. Se imputará esa decisión por secretaría, si es el expediente. La anterior decisión se notifica en estados. Doctor Torres, le doy el uso de la palabra. Si tiene alguna manifestación, proceda a resolver.
Doctor Andrés, me gustaría que pudiera su despacho aclararle a la parte demandante las consideraciones de la demanda respecto al asunto del problema jurídico como tal. Tenemos que el problema jurídico basa sobre las condiciones que no fueron informadas y el cumplimiento de las obligaciones del banco BBVA. En ese orden de ideas, adicionalmente a que el banco no se pronunció en ninguna de las, no hizo los aportes necesarios para poder, para que ese despacho pudiera definir la situación relevante respecto a la vinculación y a la obligación como tal de la parte demandante en este punto. ¿Cómo así? El banco informó y como está aprobado en el formulario, en la certificación de beneficio, se debe mantener el dinero o se debe, el monto de ahorro debe permanecer depositado en la cuenta durante los días aquí estipulados. Si bien se estipuló eso dentro del certificado, no se establece, pues se entiende que esto hace parte es de la voluntad y del ánimo del consumidor respecto al retiro del dinero, no sobre la aplicación de medidas cautelares. Y esta es la información que el consumidor no tenía presente. Y en ese orden de ideas, este despacho requirió a la parte demandada para que pudiera aportar los convenios o las condiciones completas del contrato de ahorro, de cuenta de ahorro signado, y no se tiene dentro del expediente que esta situación haya sido notificada y debidamente informada al consumidor. En ese orden de ideas, pues si bien existe esta advertencia respecto a la permanencia del dinero, no hay una anotación específica sobre las medidas cautelares como tal, aunque a pesar de ellas, pues existan diferentes órdenes por parte de la Corte Constitucional y de las sentencias y de los materiales jurídicos o los conceptos jurídicos aportados por su despacho. Dentro del acuerdo de voluntades no se estipuló que esto sería una causal suficiente para no pagar los rendimientos de intereses preferentes. En ese orden de ideas, pues no están acreditadas, pues a consideración de este suscrito, las circunstancias para las que el sentido del fallo sea totalmente desfavorable al consumidor. Me gustaría que pudiera, en ese orden de ideas, aclarar un poco al demandante sobre esta situación.
De acuerdo, doctor Torres. Mire, muy puntualmente, la aclaración pues, es sobre el resuelve. Yo creo que no hay duda sobre el resuelve porque pues, el resuelve es muy claro en que no se van a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a este punto, pues el despacho no atendería a la aclaración. No obstante, lo anterior, con el fin de, aunque yo me pronuncie en la sentencia, me voy a pronunciar frente a los dos o tres puntos que usted me indicó. Frente al primer punto, que si bien la entidad financiera no acudió y que no aportó una serie de documentales, el despacho hizo las menciones, inclusive extrajo las consecuencias jurídicas. Pero que extraiga las consecuencias jurídicas de esa situación no conlleva de manera automática a este despacho a acceder a las pretensiones de la demanda. Debe revisar cada punto en particular. Y en cada punto se menciona qué pruebas había, cuál es la carga del Banco BBVA, qué consecuencias tuvo BBVA, porque unas consecuencias jurídicas que se extrajo por su comportamiento y las extrajo, pero el despacho tampoco puede llegar al punto de tratar de, bajo ese lineamiento, llegar a las pretensiones. Por el contrario, pues tiene que atenderse a los demás elementos probatorios. Bajo ese lineamiento, el primer punto que encuentra el despacho es el punto de si hubo, y el que lo lleva al segundo punto, y es, bajo las condiciones pactadas, el despacho encuentra que en la certificación hay un pacto. Hay un pacto y hay unas condiciones y están establecidas, y fue el momento en que se realizó el aludido contrato. Pero ese pacto no solamente estaba pactado en esa certificación, sino que también el demandante en su interrogatorio, cuando él hizo la manifestación, él indicó que sí había sido informado. Y el despacho le preguntó dos veces, que sí le habían informado que los dineros no debían ser movilizados. Bajo ese lineamiento, dentro de las obligaciones que correspondían al demandante, en este caso particular, era la inmovilización, o era el no realizar la movilización de los dineros o que no hubiese movilización de esos dineros. Ahora bien, realizar el estudio frente a las medidas cautelares, porque en este caso es frente a las medidas cautelares, el despacho encuentra que eso no está dentro de la órbita de control de la institución bancaria, porque pues no le corresponde a la institución bancaria, no es una medida. De embargo, la institución bancaria, el despacho en eso quiere ser muy claro, es de un tercero, es del DAT, de un ente territorial de Cartagena, quien emitió esas órdenes, pero esa situación o esa, pues, ese punto le corresponde a un escenario de control de la entidad administrativa que emitió la orden, pero también, pues en este caso en particular, del consumidor financiero, puesto que esa medida de control, o esa, perdón, esa medida cautelar, está por fuera de la esfera del control de la institución bancaria y está por dentro del control, en cuanto a las actuaciones de los ciudadanos se refiere, de aquí demandante. Bajo ese contexto o bajo esa situación hubo una modificación en las condiciones, o sea, el contrato finalmente, por las razones que ocurrió, no fue cumplido, o sea, el contrato no se cumplió porque sí hubo un movimiento, el despacho lo encontró pese a los hechos confesos, pese a que no vino, pues el despacho sí lo encontró acreditado. ¿Y dónde lo encuentra acreditado? Pues en la constitución del depósito judicial, o sea, ahí hubo un movimiento bajo la consideración de este despacho y ese documento no fue tachado de falso, inexacto, y pues es una prueba que es válida y que el despacho la tiene que valorar. Entonces, ese elemento probatorio que nos acredita a nosotros que ese movimiento sí ocurrió, se no encuentra el despacho que se ocurrió, el despacho tiene que hacerse la pregunta que fue la que se hizo, y es, ¿bajo qué esfera de control o a quién le correspondía bajo su escenario de control realizar actuaciones para evitar que eso hubiese ocurrido? Y pues la respuesta es en cabeza del demandante, porque es una medida de cautelar en cabeza del demandante, o las actuaciones que generan esa medida cautelar fueron en cabeza del demandante. Y en ese sentido, pues el despacho ante el siguiente lineamiento que hace. Hay una condición, hay una estipulación. No se pueden mover los dineros. Cuenta el despacho que eso fue también informado conforme ha dicho el consumidor. Del otro lado, encuentra que hay un movimiento de los dineros. Ahora bien, ese movimiento de dineros, ¿a quién le resulta imputable? ¿A BBVA? No, no resulta imputable a BBVA porque la medida cautelar no fue causada o no fue originada en hechos del banco BBVA. Fue originada en hechos del consumidor. Y en ese sentido, al realizarse ese movimiento, pues el contrato o esa estipulación se incumple. Y bajo ese lineamiento, pues a quien le correspondía realizar las actuaciones para que eso no se hubiese cumplido, era el demandante. Bajo ese lineamiento, pues el despacho, que sí fue informado, encuentra que si hubo un movimiento, o sea, un incumplimiento en ese contrato, pero que en ese escenario está bajo el dominio o la esfera de control del consumidor. Bajo ese lineamiento es que el despacho no accede a las pretensiones de la demanda.
Ok, listo, doctor. Muchas gracias. Sin manifestaciones.
Bien, con permiso, buen día. Hasta luego.